una producción de Monsters and Geeks.
Oye, Pedrito, entonces no vamos a ver tu cara de cansancio.
No creo, ahora sí. No, estaría un ratito con ustedes acompañándolos, pero ahora sí no creo aguantar todo el programa.
Está bien, entonces vamos a empezar de una vez el primer episodio de la temporada 2 o del volumen 2 de Profundis Box. Después de, nos aventamos un mes, ¿verdad? O más, 5 semanas, un ratito, mes, sí. Sin programa. Y acabamos, bueno, ya saben cómo es eso de la vida laboral y luego llegar cansados de noche o luego temas que no... La verdad no le entrábamos mucho a la investigación y pues para qué entramos a dar vergüenzas, mejor decíamos la siguiente semana, no, ahora sí la siguiente semana, ahora sí la siguiente semana, en fin, entonces decimos mejor descansarlo bien, acabar pendientes y ya regresamos con un nuevo volumen, creo que llegamos al 62, ¿no? Al pasado, algo así, no recuerdo cuál fue el último, entonces pues aquí estamos iniciando programa con la casa llena, está Lorena. Michelle
tirando muñecos como siempre.
Como siempre, tirando a mis monos. Está Vico Dean.
Ay.
Pedrito Banda con su melodiosa voz.
Aquí andamos, aquí andamos.
Y Vicente Carrera. Entonces vamos a empezar este nuevo episodio, que la verdad, yo no quería que fuera este el tema porque se me hizo bien ególatra, bien mamuco, pero como ellos me dijeron, bueno, ellas dijeron sobre todo que habíamos hecho un programa sobre Lorena y sus miedos por su cumpleaños, lo mismo pasó con Michelle, pasó con Vico, y dijeron, pues, ¿por qué no hacerlo también con el mío, ¿no? Entonces, aquí estamos con este especial de mi cumpleaños. Guys, soy el mamón de estilo, ¿eh? La neta.
Sí, lo que importa.
Happy birthday to you.
Happy birthday to you.
Gracias. Entonces, lo que quieran saber de mis temores y cosas con el tema del terror, aquí estoy puesto. Disparen lo que quieran.
Híjole.
Y bueno, y con la particularidad de que precisamente yo creo que vamos a entrar el viernes y es su cumpleaños exactamente, ¿no?
Sí.
Bueno, pues mientras vamos al. Ya no están viendo varias personitas. Está Mario Romero, Fabi y Lorelai. ¡Hola!
¡Hola!
Jack Morrison también dice saludos, me da gusto que regresen los jueves de terror. No son los mismos sin este programa. Me imagino que va a decir que los jueves no son los mismos sin nosotros. O sea,
bien, entonces,
hablando de gracias hace ratito.
¿Hablando de qué?
Ronnie Ángel, hola, besos.
¿Quién?
Más saludos a Fabi.
Ronnie, Vero.
Ah, Vero, sí. Bueno, es que no la vi aquí en mi pantalla. Debe tener bloqueado, yo creo. Pero saludos, Verota. También a Fabi, saludos.
El Ignacio, el Nacho también.
Órale.
Aguas, porque mandaste un beso y era para Nacho. Aguas.
Ay, mira, ya después de tantos años, ya.
Ya, mira, ¿qué más da?
Pues sí, ya. Un beso más, un beso menos.
Mario Romero dice, anoche tardé mucho en dormirme por culpa de la tétrica mirada del hombre de aquel cuadro. Esta mañana me percaté de que no era un cuadro, sino una ventana. Sí, aguas con los stalkers, ¿eh? Mirones. Esos abundan cada vez más.
Oh, sí.
Entonces, antes de esta abrupta salida que tuvimos aquí por fallas técnicas, ¿qué? Ya estoy listo como material de... ¿Qué quieren preguntar?
Yo empiezo. Tu miedo al mar, a los tiburones, todo eso. ¿De dónde salió?
Son dos diferentes. El primero es por culpa de esta pinche película, justamente, Tiburón Jobs, de Steven Spielberg. La vi muy chavito. Y sí creo que si a cierta edad ves ciertas cosas, sí creas un trauma. Entonces, pero me gusta verlas, o sea, también esa es otra cosa, ¿no? O sea, esta película de tiburón, sí la puedo ver, es de mis favoritas, pero películas nuevas de tiburones sí me da un escalofrío, sí me da nerviosismo ver cosas nuevas con tiburones. La mujer que se ve aquí al lado, ella ha sido testigo en el cine de que si las veo es así con manita sudada completamente, ¿no? No ahora de esa resulta... bonita sudada, sino la otra, la de veras, ¿no?
Ahora resulta que no. Ahora resulta que se contiene el lenguaje.
Que le da cosita.
Sí, entonces sí me pone, aunque
sea. Le da cosita.
Digitales feos, pues peor ¿Megalodón? Tantito, ¿no? Megalodón, dejé uno así cuando acabó la película. Un ídem.
¿Cómo se llama ese Sharknado?
No, esas sí están tan piñatas que pues no tengo bronca con las de Sharknado, ¿no? O sea, esas sí no pasa nada, porque están mal hechas a propósito. Pero, por ejemplo, Alerta en lo Profundo, creo que una que se llama así. Son tres. Sí, me da cuatro
turnos. Y ¿no? son muy buenas.
No, pues, diría Pedro, los autores difieren en eso, ¿no? Entonces, fue por culpa de Tiburón que sí tengo ese miedo a los tiburones. Digo, y puedo verte documentales de tiburones reales, o sea, no hay tanta bronca, ¿no? Pero cuando veo cosas de gente que se mete a nadar con ellos, o en jaulas, o también con los pinches cocodrilos, también así como de, güey, ¿por qué hacen eso? Entonces, por eso tengo ese temor al tiburón como tal, ¿no? Y es a lo mejor un temor tonto porque ni vivo en el mar, ni me acerco al mar, no estoy en una playa, pero pues me da esa cosa, ¿no? Y al mar como tal, que es la otra parte que preguntabas, la inmensidad como tal me da mucho miedo, el no saber qué puede haber abajo, ya no digamos un tiburón, o sea, cualquier cosa que te pueda pegar una anémona, lo que quieras, ¿no? Un pinche vidrio ahí, si estás pensando en la arena también, que te cortes, cualquier cosa, ese tipo de temores, o que estés ya en agua más profunda y que no veas, porque no hay luz, o sea, no ves debajo qué pueda haber, toda esa oscuridad, me da una ansiedad. Igual con el espacio abierto del mar, tal cual, y ese temor también lo comparto con el espacio, que también es otra cosa que puedes decir, güey, pues no eres astronauta, ¿no? Pero ver fotos reales del espacio, a mí me causa un temor, o sea, muy cabrón. O sea, me gusta cómo se ven los colores y diría el buen Nacho, estamos en pañales con la ciencia y eso es parte de asombrarte y maravillarte por eso, pues sí me pasa, pero también me da ese miedo de, güey, no hay nada ahí, o sea, la inmensidad del mismo espacio me da temor, ¿no? No es que me dé miedo que vaya a haber un alien o una pinche nave espacial, pero sí me da miedo esa inmensidad de suponerte que eres un astronauta y flotes y flotes y flotes y flotes. Como pasó en Gravity, ¿no? Ajá. Lo que le pasa a George Clooney. O sea, no hay nada que te tenga, o sea, no hay forma de que desaceleres, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el mar y el espacio y los tiburones.
Míralo. Entonces, ¿nunca vamos a ir a Veracruz a las jaulas del acuario?
No, yo te veo por afuera. Ya desde afuera te echo porras. O sea, te voy a pagar por meterme una pinche jaula, no manches.
O aventarte con el tiburón ballena cuando vayamos a Los Cabos.
No, porque es mar abierto. O sea, saber que abajo no hay nada, no.
No, sí hay, sí hay.
Cosas. No, sí hay, pero no estar consciente de que tengo cerca o no. No. Es más, no estoy seguro de subirme a un bote, fíjate.
Interesante. Lo tendré en cuenta.
Me mandas muchas fotos.
Sí, no, lo que pasa es que yo quería comentar que también pues está el detalle, ¿no? Que el espacio, tenemos esa, no sé si llamarlo dualidad de inmensidades, de pronto estamos dentro del universo, ¿no? O sea, estamos así como que en una burbuja que está viajando de alguna forma dentro del universo, que también está esa conciencia de que puede haber otros planetas con vida, puede que no, puede que sí, si de pronto puede haber, no sé, tantas cosas que puede haber que nos puedan aplastar o hacer algo, pero se nos olvida que dentro de nuestra misma burbuja nosotros estábamos también en la superficie y hacia abajo, y precisamente en las profundidades del mar, océano y demás, pues hay todavía más cosas que nos son desconocidas, ¿no? Hay muchos descubrimientos que se han ido haciendo de animales, de formas de vida que no son, digamos, comunes a nosotros, ¿no? Y se van descubriendo porque de pronto a lo mejor pasa algún terremoto marítimo, maremoto, y van saliendo esas cosas hacia la superficie, ¿no? Pero no se puede explorar o no se puede conocer todo lo que hay en el fondo por las presiones tan altas que hay del agua, ¿no? Y hay muchas cosas y eso también, pues, imagínate, o sea, estamos nosotros en medio de tanto del espacio así abierto, como decía Nacho, que él si de pronto se se armaba esta cuestión de poder viajar hacia afuera, que él se aventaba, ¿no? Pero pues también, o sea, somos tan frágiles que eso es lo que de pronto puede ser parte de lo que nos hace tenerle miedo a esas cosas, ¿no? Y no tenemos, como que de pronto no hacemos tanta conciencia de que en el fondo del mar hay cosas que pueden ser tan terroríficas, ¿no? Porque es la naturaleza de esas especies que están debajo a esas profundidades, ¿no? Que para nosotros pueden ser monstruosas, pero son monstruosas porque están adaptadas a las presiones del fondo del mar, ¿no? Y pues sí, y eso también brinda mucho, da para que la imaginación vuele, y por eso hay autores como H.P. Lovecraft, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí el Nacho hace una pregunta de que de dónde salió tu miedo, no sé si lo leíste o lo contestaste ya, que de dónde salió tu miedo a la inmensidad cósmica, ¿no? ¿Qué es eso?
Pues al vacío mismo, como tal, como lo acabas de decir, o sea, es tan grande y tan vasto que no tanto es la ignorancia de no saber qué hay afuera, sino más bien es el hecho de decir, puta, es un espacio enorme, es enorme.
¿Dónde acaba esta?
Es igual que meterte al mar, ¿no? Sí. Digo, no es la misma proporción, pero el sentimiento es el mismo, de la inmensidad de no saber qué hay y de saber qué hay, ¿no? O imagínate encontrarte flotando también en el mar solo, ¿no? Pues ya, ¿qué haces? ¿Para dónde voy? ¿No? Eso a dónde viene, Nacho. Sí, no he recargado aquí los comentarios.
Pues estas películas de... ¿cómo se llaman? Salió una en particular, no recuerdo el nombre, ya después se fueron como haciendo algunas similares, donde naufragaban de pronto, ¿no? Una pareja que va en un yate con más gente y se les olvidó a los del pinche yate recogerlos y se quedaron allí, ¿no? En el mar. Y la hora y media que dura la película, pues están ahí flotando, esperando pues un milagro, ¿no? Y normalmente pues no ocurre ningún milagro. Pero sí es como esa sensación de ya me va a cargar la chingada lentamente y despacito, y no puedo hacer nada para evitarlo. O sea, en esa inmensidad que no está adaptada para que yo sobreviva ni un día, yo pienso que es más o menos como esa.
Sí, también es parte de esa impotencia, ¿no?
Ajá, de que no
puedes. Sí, hay varias películas de ese tipo, como dices. Hay otra donde es una pareja que bajan a nadar y se dicen, güey,
la escalera. Ajá. Una se llama Mar Abierto. Sí,
así varias. Sí, Nacho, de ahí viene eso que preguntas. También Nacho decía que hola y que besos a Ishel y a Lorena.
Besos
de vuelta. Y Mario Romero dice, el miedo a las cosas mundanas es un reflejo natural, producto del instinto de supervivencia. Mi miedo a lo que no puedo ver es más antiguo. Yo en algún momento tenía también ese temor a la oscuridad, pero creo que ya lo superé, ya... De hecho, mientras menos luz tenga para actividades o dormir, estoy perfecto, ¿no? Entonces, si el miedo a ese desconocido, digo, no sería lo mismo decir, voy a meter una cueva y pues el miedo de que me voy a tropezar, me voy a romper la madre, me voy a clavar una estalagmita, no sé, ¿no? O sea, o un murciélago me salga, más que salga un pinche monstruo, ¿no? Como esta película del descenso. O sea, creo que sí, el temor ya es de, me voy a romper una pierna y ya valí, ¿no? Mátenme como caballo. A esta edad ya sacrificame.
Los temores son otros.
Exacto, ¿no?
Sí, sí.
Bien, bien. Es que entrar en un entrar en una cueva, te tropiezas, caes en el suelo y rebotas y te clavas en las estalagmitas, porque creo que son las estalagmitas, ¿no? De las del techo para la tierra.
¿Cuál es estalactita y cuál es estalamicta? Creo que la estalactita es la de arriba hacia abajo, ¿no?
Pero solamente que rebotaras te ensartarías con una de las que están en el techo.
Y si se cae, se desprende.
Porque hace ruido, ¿no? Por los gritos de Flanders, del terror.
Se tropezó y gritó y... Sí, bro. Mil maneras de morir.
Sí. Ahorita que decían de ese...
Definitivamente.
De esa ausencia o ese estar aislado en algo, me recordaste la película que comentamos justamente el lunes, la de Vértigo, Vico. Que también ese temor de no controlar. No sé si lo has visto. ¿Ustedes no lo han visto? Bueno, son dos chavas que estúpidamente se suben a una torre de televisión porque son chicas que se dedican al montañismo, a escalar todo con sus manos, y una le invita a la otra y dice, ¿sabes qué? Vamos a subir a esta torre porque un año antes la pareja de una de ellas, amigo de la otra, pues mueren en un accidente al caer justamente de un peñasco y queda como que el trauma. Entonces la viuda tiene ahí ese trauma de que en un año no se dedica a subir nada, es más, no sale ni de su departamento, ¿no? Entonces es un chiquero y se dedica a vivir del alcohol nada más, de eso se alimenta. Entonces la otra amiga se volvió como una youtuber famosa de estar subiendo y escalando aquí y allá, y le dice a la chava, pues vente, mía, quiero que tú me acompañes para que salgas de tus pedos, de tu trauma, y vamos a subir 600 metros para arriba de la torre, ¿no? Que son dos torres y Eiffel prácticamente en altura, y así lo hacen. Entonces, pasa un accidente y quedan atoradas ahí arriba sin poder bajarse. Entonces también es ahí el miedo a la altura, el miedo al pequeño espacio en el que están ahí con una cajita de pizza nada más paradas. Entonces es una cosa que... Es estúpida la película, pero funciona en cuanto a la tensión. Entonces sí me gustó mucho eso. Y obviamente me sentí también reflejado con otro miedo que me desadelanto, que es el de las alturas.
Aunque esa película, como dices, lamentablemente la premisa es muy sencilla, es muy simple. Pero a mí, si lo personal, fue tan absurdo el pretexto o el motivo por el cual quedaron atrapadas que dices, ay, ahí se fue al caño todo. Pero la premisa es muy buena, o sea, la idea de la chica que quiere ayudarle a su amiga a sacar el trauma y subir, y vamos a esta pinche torre, que es como subir estas montañas así a mano libre, sin cuerdas de seguridad y demás. La premisa era sencilla, pero estaba muy bien hecha, o la idea era muy buena. Pero yo siento que el desarrollo de la película y el motivo, digo, para no quemarles a las que no la han visto, el motivo por el cual ya quedan atrapadas, dices, ah, está muy estúpido esto, y eso hace que la película digas, bueno, pero como Víctor Osito Cariñosito todo ama y todo quiere y todo le gusta, pues seguramente a él le encanta y dice, sí, sí, está bien, está chido, así debe ser, porque las cosas son como deben ser y no como uno quiere que sean, pero bueno, está bien, pues es que Víctor que ama al mundo y ama a toda la gente y a veces ni siquiera sabe leer bien en voz alta un texto, está bien, no hay bronca, ahí está el amor, pero como dices, en realidad sí, el miedo a las alturas también es algo muy, muy normal en todos, ¿no? Y realmente no, yo creo que no le tenemos tanto el miedo a las alturas, sino al putazo que caes al suelo. O sea, las alturas vale madre, a mí qué chingados, a mí me da miedo el putazo cuando ya caiga al piso.
Bueno, pero también estarán de acuerdo que muchas veces es la sugestión la que te hace no avanzar ese miedo, ¿no? O sea, sí, obviamente tengo miedo de caerme y hacerme mermelada ahí abajo, ¿no? Pero también está ese miedo de decir, güey, no te va a pasar nada a lo mejor, pero el miedo es el que te evita avanzar. Es lo que le decía, ah, pues justamente le decía a Taisha antes de empezar el programa, que el fin de semana que fue el concierto de Saint Seiya.
Era lo que iban dije, a decir.
Bueno, pues compré pinche asiento hasta arriba, porque ya no había más, pero quería al niño verlo hasta adelante, ¿no? O sea, hasta arriba adelante, ¿no? Que sea primera fila pues, en el palco prácticamente. Oh, yo no contaba con que sus pinches barandales son bien bajitos y me quedan por abajo de la cintura, ¿no? En el muslo. Y aparte, para llegar a mi asiento es recorrer media fila de güeyes que estaban formados. Entonces, todos los pies de ellos están pegados al muro del barandal, ¿no? Bueno, de la madre. No pude. O sea, estuve ahí pensando de, si les digo que me den permiso y si se paran, no se van a parar estos güeyes. Y me acercaba y veía para que dije, no mames, no, no, no. O sea, entre que el auditorio ya había empezado el concierto, ya estaba oscuro, ya hay gente ahí en su pinche asiento bailando porque mueven los pinches pies, ¿no? No tengo espacio ni para meterme y tengo esta madre muy bajita, pues no, estuve como 20 minutos ahí recargado en el barandal de las escaleras como de ¿qué hago? Sí, ¿quién chingas me mandó a comprar ese puto boleto, ¿no?
Y la sensación de que dices, no, capaz que paso y por el puro pinche miedo yo solo me caigo, me voy.
Eso pues, le sí, dije, exactamente.
Pero es que eso se acuerda que a lo mejor si me animaba, pues pasaba y no pasaba nada, ¿no? Pero no ese pasaba miedo nada. Que te evita.
Pero exacto, ese es el miedo.
Yo ese es el miedo que te
evita avanzar. Sí, el miedo que te evita avanzar. Que no, para claro. Que veas, en la película esta de Vértigo que estamos hablando de las chicas, es de lo que les pasa a ellas, ¿no? Es este miedo que les evita pensar racionalmente, güey, pues has escalado montañas, ¿no? Dices que estás escalando a mano pelona montañas, no me vas a bajar de un pinche poste ahí enormemente largo, sí, ok. Pero, güey, has bajado de lugares más complicados que esto que no puedas bajar, ¿no? Pero, bueno, exacto, pero... ese miedo que dices de pasar así en la orilla de esos balcones, de esos conciertos, dices, güey, no mames, si de por sí con luz y si gente sentada da cosa, ahora oscuras y ya con todos los güeyes que no te dejan así con las pinches patas, ¿no? Pasar como de ladito. Y dices, güey, no es que ellos me tiren, sino que yo pendejo solo me caigo.
Ya, hasta mejor iba a reptar entre sus regazos. tratados así. Digo, chavos. No, y luego aparte la chica que acomoda los lugares, pues así de, ¿ya encontraste tu asiento? Ya, ya sé dónde está mi pinche asiento. Y atrás regresaba.
¿Te hubieras metido?
¿Quieres ayuda? No, no quiero nada.
En la fila de atrás, así con los de atrás, con permiso, como te siento, y luego te brincabas.
Ahí sí, en el momento de que voy a brincar, voy a ver el vacío, así, no. No, lo que hice, lo que acabo haciendo después de esos 20 minutos, dije, bueno, la gente ya entró, y además busqué hacia atrás, dije, bueno, allá hay un lugar, allá hay otro lugar, pues ya me acomodo por allá. Y ya fue lo que acabé haciendo, pero no pude acercarme a mi asiento. Y lo mismo pasa también con luego puentes peatonales que están haciéndolos bien bajitos. O sea, yo entiendo que el promedio de la estatura mexicana es bajita, pero digo, tampoco soy muy alto, ¿no? Mido un 83. Pero muchos puentes peatonales actuales, siento que el barandal lo ponen muy debajo de la cadera, de mi cadera, entonces también me da así como que un miedo de para acá, para allá. Digo, Michelle, yo camino centrado en el puente, viendo de frente como caballito y rápido. Paso rapidito, rápido, 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 ya. Entonces también, ya.
Imagínate, no, ya ni lo quiero decir. ¿Qué? Te vas a, un temblor ahí, vas pasando por el barandal y empieza a temblar.
Pues corro. Pues ya correría, entonces también ya es como decir, güey, si me quedo aquí, pues nos vamos a sacar la estructura y yo, ¿no? Sí, y fíjate, y de niño sí me gustaba subir cerros y todo eso y ver el vacío. Es un miedo que se fue incrementando.
No le tenemos miedo a nada, ¿no?
¿Cómo no? A la oscuridad.
No,
no sé,
a la oscuridad.
No, además perdí el miedo y gané otro. Para que veas, ahí sí siento que sí es diferente el subir cerros a esta estructura, a estar en esas estructuras como de inseguridad. Porque en sí es la estructura la que no te da la seguridad, como tú lo dijiste. O sea, el barandal tan bajito, estuviera un barandal más alto, pues que su madre, paso tranquilo y sin bronca. Pero al ver el barandal tan pequeño, no me da esta seguridad. No es lo mismo el decir, ah, es que me subo una montaña. Pues sí, güey, pero una montaña no se me va a venir encima. Que hay casos en que se cae la montaña, por supuesto. Pero no todas las pinches montañas todo el tiempo se están cayendo. Y sin embargo, aún así, ver una montaña, no sé, yo en lo personal, me pueden corregir, da más seguridad de subir que un pinche puente que te queda a mitad de la cadera del barandal, que dices, güey, esta madre siento que se va a caer porque aparte está hecha con 2 pesos, pinche madre, no sé con qué la habrán hecho, pero una montaña sí te da como esa seguridad de, pues vamos a subir, bajo ya. Ya otra cosa muy diferente es que ya estés en la montaña y te acerques al precipicio, a la orilla, y ya desde la montaña dices, güey, pues aquí sí no hay nada que me sostenga, ¿no? No, aquí nada más estoy sobre la pinche piedra y un viento y, o como dijo Michelle, en un momento un temblor acá arriba me caigo yo solo. Pero sí, o sea, se entiende por un momento. Yo creo que ese el temor a la altura es un temor muy normal que la gran mayoría de la gente lo tiene, algunos a un nivel más alto que otros. Porque, por ejemplo, yo a mí paso un puente y no tengo ningún problema, no importa qué tipo de pinche puente sea, lo he pasado. Pero me subes al mirador de la Torre Latino y aunque tenga toda la pinche seguridad y todos los cables, te volteas y dices, puta, esa sensación de quererte aventar así de, ya me quiero aventar, ya me quiero aventar, ya me quiero aventar.
No sé qué, cabrón. Le hacen su meme a la Severus Snape.
Yo no dudo que por ahí tenga que ver unas tendencias suicidas, como dices, pero pues es que es la sensación que a mí me da siempre cuando ya es una altura muy, muy superior, ¿no? O sea, un puente no tengo pedos. Pero sí me he pasado que es así muy alto y dices, ay, güey, sí, se antoja aventarse.
Es igual que esto, me gusta ver los videos.
Pedro, de... ¿necesitas ayuda?
Aquí hay 2 psicólogas que pueden atenderte.
Con toda confianza, ¿eh? Cuando lo necesites, nos puedes escribir a Lorena.
Sin pena, Pedrito, sin pena.
No, te decía que, déjame, ¿cómo traes mi idea? El punto era... A ver, la altura, el puente, no sé, ya se me fue, es lo que yo les iba a decir. No, ya, me perdí, ya, la vejez, disculpen ustedes.
Ya, Pedro. La edad, la bola.
Sí, sí.
¿Cuántos años podrías?
¿Qué les puedo decir? ¿Sí? Son 45, van a ser en un rato más, sin bronca. Entonces ya todas mis disfunciones ya están relacionadas con esta edad. Sí, ya, sí, me perdí lo que decía Pedro, dije, sí, la Torre Latino arriba,
que se quiere aventar, sí.
Que se quiere aventar,
que se da suicidas.
No, el punto era que sí, lo dijiste, mucha gente sí a cierta altura, pues sí tiene el miedo, o a lo mejor el miedo de no controlarlo, ¿no? Porque no te puede pasar en un viaje en carretera, si vas en autobús, que luego pasan en esos pinches barrancos y además ves así por la ventana a la orillita y dices, no mames, güey. todo el mundo, yo creo que tiene esa sensación de, pues, si el chofer la caga tantito, ya valimos todos, ¿no? Entonces sí entiendo que digas que a cierta altura o falta de control te dé ese temor. Y si nos pasa a todos, ¿no? Pero digo, ya el mío ya se hace con pinches puentes peatonales, digo, ya, güey, ya.
¿Y en los que están así ya cerrados?
No, eso es muy bronca. Ahí sí, si quieres hasta me cuelgo, ¿no? No pasa nada. Pero el tener el barandal muy abajito para mí sí es así de... Güey. Como lo que dices hace rato, ¿no? También de las pirámides. Si subes una pirámide, pues ves escalones tan chiquitos. Hasta los mismos puentes peatonales, luego los escalones están muy pequeñitos para mí, ¿no? Son así, güey, ¿qué onda con estos? Estos bajas con el pie de ladito. Pasa. Pero bueno, otra cosa.
Yo. Es pregunta obligada para todos. Creo que todos ya nos hicimos esta pregunta en nuestros respectivos programas. Menos en el de Pedro, porque no le hemos hecho. Uh-huh. Cuando éramos niños, niñas, pues algo pasó en nuestro camino, que en lugar de elegir esas cosas que al común de niños y niñas esperan que les gusten y agarramos para otro lado en estas cosas como terroríficas, en tu caso, ¿dónde fue ese momento de tu niñez donde dijiste, a mí me gusta este, a mí me gusta esto del terror, de esto que nos gusta? ¿En qué momento?
Sonó. Ahorita, perdón, antes que conteste Chente, sonó Ishel como diciendo, ¿en qué momento fue tu fractura, Chente?
¿En qué momento
y tú te perdiste hasta el mundo de la realidad? ¿En qué momento te quebraste y se te perdió la realidad y nos fuimos al sur de la realidad?
Es que nuestras familias seguramente soñaban con que fuéramos otro tipo de, pero pues no. ¿En qué momento?
Personajes Disney, ¿no?
Sí.
Yo creo que curiosamente... Sí, con Disney, a Pedro le va a dar retortijón, pero yo creo que cuando vi el corto del Gente Sin Cabeza, lo vi también muy chavito, y me gustó un chorro, o sea, me gustó un chorro la animación, el gente tan, tan imponente, y aparte, tenemos este apego a la cultura gringa tan cercana de Halloween, y los monstruos, y las máscaras, que aunque tengamos las tradiciones mexicanas, las veías más como respeto, ¿no? Yo creo que la tradición mexicana del Día de Muertos y veladoras y ofrenda es más como venerar y respetar, y el Halloween es más de desmadre. Entonces te jalaban todo eso de que convivieras en mercados, sobre todo tus veladoras, tu papel picado, y a un lado tienes las máscaras de monstruos, ¿no? Entonces todo eso a mí me llamaba mucho la atención. Les digo, ver caricaturas con esa temática, y ya después con películas, pues a mí ya fue así decir, está chingón esto, ¿no? Entonces... Más que darme miedo los slashers, ¿no? De que mete cuchillo y sacas tripa, se me hacía como de, ay, güey, ¿no? O sea, eso está curioso. Entonces, aún como niño, conociendo la que era una fantasía y era una cosa ficticia, pues le empecé a agarrar gusto. Entonces, yo creo que fue a eso. El primer acercamiento, les digo, es la celebración del Halloween como tal, con las máscaras, este corto de gente que se encabeza de Disney, y ya de ahí en fuera las películas de terror. No, aparte que en nuestra época, en los 80s, bueno, en nuestra época, los cuarentones, pues tenías como que muchas cosas de comedia con terror, ¿no? Como Gremlins, como Cazafantasmas. Entonces, de alguna forma, era como permisible que un niño se metiera al terror sin ser tan violento, pero empezaras a darle gusto a los fantasmas, ¿no? Y a los monstruos. Entonces, yo creo que fue por ahí.
Bien.
¿Y ustedes? Fantasma. ¿Ustedes cómo entraron? Ya les habíamos preguntado, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Sí, en cada cumpleaños.
Creo que ya habíamos dicho.
Ya dice, pero ya sí, hemos dicho. Tu no, compañero está bien y lo
por
hacemos,
eso dije,
Pedro.
A excepción del de Pedro que no hemos hecho.
Ahí para febrero, Pedro, te hacemos la pregunta a ti. Dice Van a cenar. Vanessa dice: Saludines, Van. ¿Cómo andas por acá? Mario Romero: un día soñé que tenía que avanzar por el medio de un pantano rodeado de cadáveres. Eran cientos y solo eran los pieles sin huesos, sin órganos internos, flotando y enredándose entre mis brazos y piernas. Y sobre los puentes, dice, intenta pasar por un puente por el centro y que alguien más pase corriendo de un extremo al otro.
Se
cindan. Bien feo.
No, si también depende de dónde esté ubicado el puente, hasta el por mismo tránsito y los autos, tú subes y están temblando esas madres, ¿no?
Oye, esos puentes transparentes, no sé, disculpen mi ignorancia, si aquí en la República en algún sitio hay, yo los he visto en otros lados.
En China,
¿no?
Es común.
Esos transparentones, ¿no? No,
¿de los de vidrio?
Ajá.
Hay uno, okay, en Puebla.
Hay un video
pero
de un
que
niño
se fracturó.
Va caminando no sé en dónde y de repente algo hacen que se ve como el vacío y el chamaquito hasta se queda así, que piensa que se va a caer.
Ajá. Yo creo que sería ese chamaquito igual, sí, también me quedaría así congelado de... Igual, yo creo que sería mi misma reacción. No sé, yo creo que también ahí el truco es que ya sabes que si es un muro, bueno, un piso tal cual, sólido, donde la gente está pasando, mejor sí pasaría, ¿no? Creo que tendría que ponerme a prueba.
A ver, alguien que nos diga si hay algo de eso aquí en,
porque,
en México.
Porque igual hay edificios en Estados Unidos, creo que en Chicago, Seattle, no me acuerdo exactamente en dónde hay, que tienen, tú sales del edificio a una cabina transparente totalmente de paredes y de piso, y para qué va a ser vacío. Hay varios esos. O sea, no sé, sería esta cosa de estar ahí, ya lo probaría y ya me animaría
a subirlo. Si vamos, lo grabamos y ya ven cuál es la reacción.
Pero quién sabe si aquí en México haya puentes así.
Pues ahorita que alguien nos diga. Alguien que lo googlee.
Andrés Suárez. Los teleféricos. ¿Qué pasó?
Los teleféricos.
No, esa madre no me subiría, ¿eh?
No, yo tampoco.
No, esos teleféricos que hay ahorita aquí en... Pues es el Estado de México, ¿no? Realmente, no es en la ciudad, es el Estado. Yo no me trepo a esas madres, ¿eh? A mí dime que voy a hacer 3 horas por abajo, me la hago las 3 pinches horas. Yo no me subo a esas madres. No. ¿Alguno de ustedes ha subido?
Ahí para que veas, antes de que el trabajo nos absorbiera, yo sí fui a subirme a uno para conocerlo, porque pues nunca en la vida me había subido a uno, nunca había conocido cómo es esto. Y la verdad es bastante cómodo, lo tengo que admitir, es bastante cómodo el pinche viaje. Lo que no te da, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que no te da seguridad es la estructura, la infraestructura del cabrón en el aparato, porque dices, ah, chinga, pues espero que lo hayan hecho bien y no nos caigamos, porque pues se ve bonito, está bonito así ver la casa, así ver todo el paisaje, pero ves que nada más está sosteniéndote por un cabrecito cable ahí medio pedorrón que dices, híjole, pues ojalá no se caiga esta chingadera, pero no, mira, el viaje tranquilo, hasta ahorita sigue funcionando bien. Yo sí me subí, es bastante cómodo, la verdad. Yo pensé que iba a ser medio incómodo el viaje, pero no, bastante cómodo y bastante práctico. La sensación que te da es como cuando subes a los elevadores estos de cristales. Hay unos en Reforma que subes el elevador, no sé cómo se llama el edificio, no recuerdo, pero el edificio, el elevador es como de cristal. Y subes y volteas y tienes así como, bueno, no, el piso no es de cristal, no, nada más son las paredes. Y de repente ves así como la ciudad alrededor y dices, ah, el paisaje se ve chingón. Es esa sensación muy parecida, esa sensación como de, ay, güey, pues se ve bonito. Pero es la infraestructura la que te hace sentir como medio inseguro. Dices, híjole, no sé si esto vaya a aguantar o haya sido muy buena idea. No quiero, como dice, no quiero ni imaginar que en un temblor en ese lugar o que uno de esos pinches vientos fuertes, ¿cómo se sentirá estar ahí? No, ni me imagino, ¿no?
Creo que no ha habido reportes de accidentes o fallas de ese tipo, pero creo que sí hubo una vez una falla de luz, ¿no? Creo que por ahí hay videos de gente que se ha quedado ahí, pues, colgando mientras no hay luz. Dice, ¿te tocó a ti, Lorea?
No, bueno, falló y estuvo 1 hora, estuvieron suspendidos en el aire. A mí sí me tocó subir en el de aquí de... Ay, que hay aquí en Ecatepec, por el trabajo. Alguna vez cuando estaba en Ecatepec nos mandaron a la inauguración de la madre esa. Subirme fue, o sea, no tienes idea, yo iba llorando, o sea, yo agarré mi mochila, me enrosqué y yo iba llorando, es horrible. Y luego se hace viento, se tambalea, ay no, es terrible, no se lo recomiendo.
No, pues no, definitivamente yo no me subiría a eso, y si Shakira tampoco. Creo que Víctor, ¿tú no has tenido la necesidad de subirte todavía, o sí, Vico?
No, y no, pero la verdad sí, no, yo no le tengo mucho miedo a las alturas. Recuerdo una vez allí en Nahuam, Azcapotzalco, que me subí, esos son unos edificios altotes. No está tan alto como podía ser la Torre Latinoamericana, pero sí me acuerdo que me asomaba y así se sentía el abismo, así como que, ¡ay! Sí te llama para aventarte. No que me quisiera aventar, sino que, ¡ay! Como que sí me ve en cualquier momento un cambio de aire y me succione hacia abajo, pero no. Y pues no, yo creo que sí me subiría fácilmente a uno de estos teleféricos. No he tenido la oportunidad porque pues no estoy cerca de alguno, y aparte, ¿para qué? Nada más sería por el hecho de ver cómo se viaja en él. Pero ahorita estaba viendo, por ejemplo, aprovechando que tomo la palabra, estoy viendo aquí que están hablando de sueños y todo eso, ¿no? Y bueno, gente, pues te pregunto si hay algún sueño así, pesadilla, que te haya movido el tapete demasiado, o tengas alguno recurrente, o si recuerdas alguno de tus sueños así raros que te haya dado mello.
No, fíjense que yo, sueños, es muy raro que recuerde un sueño. Y es curioso porque me he llegado a despertar en la noche y he tenido en ese momento como que el recuerdo fresco de, ah, estaba haciendo chido esto, quiero como que retomarlo, te quieres dormir y ya no entras, y ya después se me olvida por completo que soñé. Entonces no tengo sueños recurrentes, y seguramente tengo pesadillas como todo mundo, ¿no? Pero no tengo ninguna así grabada. Entonces ahí sí les fallé con esa. Si no, mis sueños no los recuerdo. Lo siento, Vico.
¿Pedrito ya me preguntó?
No, pero antes de que me pregunte, Pedrito, dejarle algunos comentarios que estaban. Andrés Suárez, que justamente decía que saludos. Un recomendado de terror interesante, de pronto, y hasta ya la vieron. A Dark Song, película sobre el ritual mágico de Abraham Elin. Dos personajes encerrados, chévere, véanla. No la tenía contemplada, pero vamos a buscarla, a ver qué tal está. Y bueno, de hecho dice que la podemos ver por YouTube y está en español latino. Javier Jiménez dice, feliz cumpleaños, Vicente, y a mí me llamó la atención de niño una película de Drácula donde el vampiro se chupaba a una chica en un cementerio, y desde niño siempre me gustaron los murciélagos. Ahora soy más afín a los lobos y a los cuervos. ¿Alguien recuerda esa película que menciona de Drácula?
No, pero yo quisiera ser esa chica.
Bueno, es que en la de Bram Stoker, pues se la chupa, pero no de esa forma, cuando está convertido en hombre lobo, ¿no? Que es a Lucy.
Sí.
Y bueno, y es como, bueno, ese cementerio es como el laberinto patio, sí, de su casa, ¿no? El jardín.
De la casa.
Exacto.
El humilde jardín
de acá. Ahí atrás, sí, de las caballerizas. Sí, sí, sí. Bueno, por esta que él dice, entonces en un cementerio, entonces habría que buscar cuál es esa a la que se menciona. Y los monstruos que él dice del lobo. Me gustan los vampiros, sí me gustan por el aspecto que, como comentamos en el programa especial de películas de vampiros, justamente es la seducción que es el vampiro como tal con las víctimas, porque al final de cuentas es erotismo, y también la violación que hace al final, porque ya al morderla y penetrarla con los colmillos, pues es una violación lo que está haciendo. Entonces, es curioso esa sensualidad que emana de romanticismo y de pronto el acto violento. Entonces, por eso me gustan los vampiros. Siempre me han gustado más los tipos Nosferatu, vampiros feos, pero esos güeyes no se acercan a las chicas, entonces tienen que ser como Tom Cruise o Brad Pitt para que funcione, ¿no? Este ritual que llevan. Los hombres lobo también me gustan por lo salvaje, que es todo lo contrario a los vampiros, pero como estaba ahí en el banner, mi monstruo favorito es Frankenstein. La criatura de Frankenstein es el monstruo que me ha gustado mucho, porque al final de cuentas es un resucitado, ¿no? Al igual que un zombie, de alguna forma, con la ciencia, con la tecnología y la electricidad, con lo que logra ser revivido este cuerpo, reanimado, porque al final de cuentas es un cuerpo hecho de otros cuerpos, que me hace muy interesante. El que cada película que hemos visto, cada relato, te lo expliquen, o visualmente sea diferente, ¿no? Que, por ejemplo, en la de Robert De Niro, que es de Kenneth Branagh, el monstruo tiene partes, y si ves que el cuerpo es como diferentes pieles, ¿no? Diferente color de piel, la textura de la piel es diferente. El original de cayó. Bueno, no importa. La película de los 30 también me gusta mucho el Frankenstein. Aunque tenga su cabeza chatita y los tornillos aquí, ya le dicen la madre. Y los tornillos aquí en el cuello, pues se ve ridículo, pero me gusta ese. Ah, pues este güey que está aquí justamente, ¿no? Aquí me encanta este Frankenstein, así, todo modo bestia, ¿no? Sin razonamiento tanto. Entonces, ese es como que mi monstruo favorito. No sé si Pedro iba a preguntar por ahí algo de la onda literaria con monstruos, que creo que se la gané.
Así ya, es, me acabas de contestar. Sí, sí, sí.
¿Ibas por ahí?
Sí, iba por ahí y sí me ganaste la pregunta, que sí, ¿cuál era tu monstruo favorito? Pero ya lo dijiste. Y curiosamente, mira, qué curioso que te guste Frankenstein, cuando el martes de la semana pasada celebramos el aniversario luctuoso de Mary Shelley. Entonces, mira, está bastante ad hoc todavía, digo, ya pasó una semana, prácticamente casi dos, sí. Pero bueno, ahí está, ¿no? Esa me la ganaste exactamente, esa era mi pregunta por ahí, ¿cuál era de toda la gama de criaturas hermosas, abominables que hay en este mundo del de horror, cuál era así como tu favorita? No importando si era literaria o de puro cine o de cómic, ¿no? Pero bueno, ya que contestaste esa, vendría siendo entonces la otra parte de, bueno, ¿y tu cómic de terror favorito que recuerdes?
¿Cómic de terror favorito? Híjole. Yo creo que eran esas adaptaciones que salieron hace unos años que hizo Richard Corben sobre textos de Poe y de Lovecraft. Creo que se llama ¿cómo se llama este compendio? Es una antología.
Sí, la guarida del horror.
La guarida del terror, exacto. Que la sacaron en México hace unos 10 años, yo creo, quizás un poquito más. Esos me gustaron mucho porque, aparte de que están adaptando historias clásicas como tal, el dibujo de Corben era como que actualizarlos. O sea, había incluso algunos donde los cuates que dibujaban eran como pandilleros modernos. Entonces me gustó ese estilo que él tiene para sus dibujos que son grotescos con esas historias clásicas. Ah, mira, justamente lo tiene Lorena, la guía del horror.
Ah, yo también tengo ese.
Otros lo tienen, menos yo. No, el mío lo perdí.
Yo también, cuando quieras, te lo presto.
No, pero estarán de acuerdo que es una cosa bien, bien chula. Muy bonito, sí. Porque además de la historia como cómic, aparte viene en prosa unas páginas con el relato original. Sí. ¿No? Y más de eso es blanco y negro, ¿no? Y entonces también así, digo, no es cómic como tal, pero hay una adaptación también de Frankenstein que hizo Bernie Grayson, que existe como tarjetas ilustradas, y también hay un libro donde está sintetizado la obra de Shelley, pero pues es totalmente ilustrado por él. Entonces tener esos dibujos de Bernie Grayson, pues también chingones. Yo creo que serían esos dos.
Tengo una
pregunta. Échala.
Para que te sigas como en esa misma línea.
Ajá.
¿Tu película caricaturesca de terror como favorita? Por ejemplo, a mí Jack, o a quien le gusta Coraline, pero o Frankenweenie, pero que sea así como de caricatura.
Que la puede ver toda la familia, ¿no?
Uh-huh. Paranorman, o sea, de ese estilo.
Creo que Paranorman la disfruté mucho. Fíjate, todas las que mencionaste me gustan. O sea, la de Jack, pues obviamente pues es Halloween.
¿Pero tienes una favorita? Es que esta es mi película. Que
pues Jack. Entonces, si es una nada más, pues es que Jack Skellington, como les dije al principio, me metí a esto por las ondas de Halloween. Pues cuando ves que existe el mundo de Halloween, dices, no, aquí soy, ¿no? Y aparte te lo mezclan con la Navidad, dices, pues está chingón, ¿no? Las dos festividades juntas, está chingón. Y aparte el diseño de Jack está bien padre, todos los personajes que están ahí están muy chingones. Yo creo que eso, y aparte es stop motion, entonces ya puntos, ¿no? Yo lo que ahorita que mencionaste Paranormal y decir, es que esa también cuando la vi me gustó un chingo, porque pues, es igual, stop motion. Creo que es hasta el mismo director, es de Selig. Bueno, no sé, recuérdenme si sí o si no. Pero los personajes están bien hechos. La historia de zombies, que luego la giran y dices, pues no eran los malos, ¿no? El chiquito que puede ver fantasmas, entonces está muy chingona. Coraline, pues es de Neil Gaiman, la historia original, entonces pues también tiene su corazoncito esa película, ¿no? Está muy padre. Pero la number one es Jack Skellington.
Muy bien, muy bien.
Sí. Me voy a hacer comentarios. O si tienes ahí, Vico. Javier Jiménez dice, de hecho, Chente se quedó con mi libro de cuentos de Alan Poe. ¿Te cae? No creo. Estaría ahí atrás en ese librero y ahí no hay. De hecho, no tengo creo que ninguno de Poe ahorita. Porque las narraciones extraordinarias las he perdido siempre que las compro. Y la película que nos mencionaba dice que es más vieja que la de Ford Coppola, es como de los 70s y él tiene 45. Mario Romero dice, al intentar escapar de... Ah, es que es un puente más arriba. Dice, una vez soñé que estaba en un sótano enorme en una ceremonia religiosa. Era mi boda y al voltear a ver a la novia cubierta con un velo podrido, la cara era un esqueleto de caballo, cubierta con un cuero negro, sonriendo y volteando a verme. Al intentar escapar de esa boda, me soñé perseguido por tres espectros flotantes. Eran tres mujeres con cabellos muy gruesos, alborotados por el viento, flotando y riendo histéricamente. Mientras me perseguían, encontraba una salida en un túnel con escaleras resbalosas, casi para salir me atrapaban de la pierna y empezaban a jalarme hacia abajo nuevamente. Vale. ¿Tú te que dices de piernas y fantasmas?
¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¡Ah, caray! Eso que narró, dije, ¿y en dónde está el miedo, perdón? ¿Dónde está? Fue como que, ¡ah, caray! Yo me amarro solo, mijas. A ver.
Tres mujeres jalaron de las piernas, pues claro, ¿eh?
Pues claro, dije, ah, caray, a ver, y luego tres juntas, ah, hijo, venga, a ver si doy abasto.
Qué bueno,
a ver,
¿cómo que tienes pero... cámara apagada, porque quién sabe qué caras has de haber puesto.
Por donde tenga las manos, chamaco.
No tienes idea cómo me estaba mordiendo ahorita el labio, dije, oh, por Dios.
Me da.
¿Eso es miedo? Perdón, creo que ya me fui, necesito 5 minutos a solas, perdónenme.
Bye, bye. Con ustedes, Pedro. Pedro siendo
Pedro. Ese es Pedro, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí, Pedro.
Pedro siendo Pedro.
Lo bueno es que apagó el micrófono para no escuchar más. No lo vemos y no lo escuchamos, qué bueno.
Acuérdate, como dice Juan Gabriel, como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad.
Ya te cambió Mario Romero otra historia de terror. Dice, un día soñé que era el peje. No manches. No, pues ese sí está de terror, ¿no?
No toques ese tema porque Víctor se siente.
¿Es de morena el Víctor? No, ¿cómo crees? ¿Viene de azul? ¿Eres pequeñista?
Hoy anda filoso Pedrito.
Dice el Pedro.
Es Pedro es fifí.
Todo el coraje que no lo hemos visto.
Ya tuvimos esa conversación, ya me acordé.
Sí. Ya acuérdate.
Ah, ya te acordaste. Ya te acordaste.
Ya nos acordamos.
Otro comentario de Andrés Suárez. Dice, los especiales de terror de los Simpsons son mis favoritos en animación. Hay unos muy chingones de los Simpsons. Que, fíjense, me pasa lo mismo que con las temporadas tal cual. Los últimos especiales de Halloween, perdón, como que no se me hacen tan chidos. Pero los primeros, el de los zombies me encanta, ¿no? Ese está bien, chingón. Híjole, sí, los primeros, yo creo que 10 temporadas tienen los especiales más chidos. Hasta cuando está el Krusty diabólico, ¿no? Que estaba en malo. Sí, están buenos esos de los cinco.
Los primeros, que era Homero era la personificación de Edgar Allan Poe y recitaban el cuervo, y Bart era el cuervo.
Su cabeza de dona. Estoy sobrosito. están chidos, Andrés. Sí, también son buenos. Esos especiales. ¿Qué más, caballeros y damas? ¿Qué otra pregunta tienen?
Yo tengo, bueno, Lore.
Échame.
Quedo pensando. ¿Yo? Bueno, yo, mi pregunta es con base en mis gustos retorcidos. Yo les he hablado de que me gustan, por ejemplo, estos humanoides tipo el Jeepers Creepers o el Depredador, que me dan como cosita, pero de la otra cosita diferente a cuando tú dices que te da cosita.
Como dice, me prende la mafre, ¿no?
Sí. Me sonrojo, diría Pedrito. Ajá. Hay algo, es que estaba pensando así como en un personaje terrorífico o femenino o algo que tú dijeras, pues a mí me pones esto, o en esta película, este personaje, no sé.
Sí, cómo no, existe, y Pedro está de acuerdo conmigo seguramente, hay uno de los muertos vivientes, creo que es la tercera, Regreso de los Muertos Vivientes 3.
¡Oh, por Dios!
Hay una chica que medio se zombifica y como que está consciente, y como para mantenerse aún en su sentido de soy humana, empieza a sentir dolor, más que se de comer. Entonces empieza a meter clavos, empieza a meter vidrios en el cuerpo, parece una cenobita, porque está llena ya hasta de fierros y madre media, y aparece completamente así con cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que fue que le agarré el gusto a las cicatrices. Me gustan mucho las cicatrices en la gente.
No, me la sabía.
No, mira, aprendieron algo nuevo hoy.
¿Qué película dices que
es? El Retorno de los Muertos Vivientes 3. ¿Sí es, no, Pedro, la tercera?
Así es la tercera. Y exactamente la portada es la chica con toda esta ropa y aparte ella vestida como medio ponqueta de rock. Ponqueta,
exacto, sí.
Entonces, la combinación así de la mujer ruda, empoderada, masoquista.
Oh,
y,
ya la vi.
Oh, por todos los zombies. Qué bueno que está la luz apagada y no me ven, qué bueno.
La película es un bodrio, pero nomás por ella.
Ahí estoy. No, la película no vale 2 cacahuates, la película es una chingadera de entre las chingaderas que hay, pero nada más por verla ella, por toda la actitud y todo lo que trae, es lo que vale la pena.
Ya está.
Ven, nada más. ¡Oh! Necesito otra media hora solo.
En mi mente ahorita se me cruzaron las enfermeras de Silent Hill.
Ah, también, claro.
Pero sí, le doy como un puntito. Bueno, quién sabe.
Oh, también las enfermeras de Silent Hill, sí.
Las enfermeras de Silent Hill son voluptuosas, sí. Son piernudas, tienen la ropa ajustada. Y aparte esa deformación en la cara que parece una cicatrizota, uf, uf. No, ahí
¿qué
estoy.
Más se puede pedir? Ya nada más falta que me laceren.
Mira, esta, aquí se ve chida.
O sea, de alguna forma soy como Michelle en ese gusto de gente dañada, ¿no? Podríamoslo de alguna forma. Traen daño físico, son cicatrices, son cortadas, son todo eso. Entonces a mí sí, he conocido gente que le da pena sus cicatrices, a mí me gustan las cicatrices, o sea, yo no tengo broma.
Más bien, yo siento que, bueno, es que yo también lo veo así, a mí también una mujer con cicatrices se me hace sumamente sexy, pero porque también, bueno, yo lo veo de esa forma. Y tal vez la mayoría no lo ve así por la estética que nos han manejado, ¿no? De la belleza, que de la estética en la belleza. Yo, una cicatriz en una mujer es como una, pues es una parte de la marca de la vida, es parte de la vida que también has tenido tú. Es ese saborcito que le da a tu vida. Por ejemplo, las canas, las arrugas, pues es parte de la vida, o sea, es parte de la experiencia que has tenido y has vivido. Y estas cicatrices es lo mismo, o sea, para mí es lo mismo, es decir, las cicatrices en una mujer son tan sexys porque representa un momento de su vida, algo pasó en su vida que la dejó tan marcada, que le dejó hasta esa cicatriz. Pudo haber sido un accidente, pudo haber sido lo que tú gustes y quieras, ¿no? Pero al final de cuentas es parte de lo que está contando tu vida, tu propia piel está contando tu vida. Así como las arrugas cuentan tu vida, así igual las cicatrices. Entonces a mí yo también comparto ese gusto y ese, a mí sí se me hace muy sexy una mujer con cicatrices, uf, uf, y recontra, uf, dirían por ahí.
No, pero igual en un hombre, ¿no? O sea, depende a qué le juegues, es lo mismo.
Este actor de Sons of Anarchy, ¿cómo se llama su nombre?
En Chips. Muy bien. Con sus cicatrices acá de Ichi de Killer, ¿no?
Este chico que hizo Hannibal, que recién falleció, también tenía como un algo en... Se veía muy bien.
O sea, por ahí leí alguna vez que las cicatrices son los trofeos de tu vida, ¿no? Es lo que te queda. Digo, y hasta mis propias cicatrices me gustan, o sea, pues ahí están. Como dijo Pedro, pues relatan algo que tuviste, no tanto verlo como sufrir, pero son parte de algo también de que estás vivo, ¿no? Yo
¿Tu mordida de tiburón?
Mi mordida de tiburón que está acá atrás, en el costado, obviamente, ¿no? También, que mis sobrinas se la creen que sí es mordida de tiburón, pero fue una mala operación, pero ahí está. Y yo alguna vez anduve con una chava que tenía una cicatriz en el cuello completamente, porque ella de chavita, esas películas donde la gente corre, se atora y se decapitan, bueno, ella no se decapitó, pero igual llegó y tiene así su cicatriz como marca de orca. Y, ay, no manches, a mí cómo me gustaba, ¿eh? Yo era como Drácula ahí, o sea, directo, así, sobre el cuello, ¿no? No, no, no.
Ya, de lo que se entera uno.
Sí.
Ah, qué bonito. Pues es que te desapareces, Shell, durante muchos años y no te enteras de estas cosas.
Pero ya llevo muchos años aparecida y ya estoy descubriendo dos, tres cosillas que no sabía.
Dice Andrés Suárez, una cicatriz por cesárea, uf, ya ves, también él comparte estos gustos.
Bien.
Y dice, a mí... me prende She-Hulk, cuenta, es mostra. Pues sí, la She-Hulk es un Hulk, es un monstruo, ¿no?
Y al final de cuentas se ve hasta mejor, porque ves a la artista humana, por decirlo así, y a mí se me hace muy X, muy gris, pero cuando es She-Hulk, ¡oh, mami! ¿Sí? Perdón, yo sí, igual, sí, como no, sí, oh, sí, que nos rompa los huesos con gusto.
Muerte por Snoops, ¿no?
Muerte por Snoops, ¿no?
Sí, sí. Bien, bien esa She-Hulk. Sí, me gusta el diseño del personaje ahorita en la serie. Javier Jiménez dice, a mí me prende mucho la psicópata de la película Los Espectros con Michael J. Fox. Se me hace muy sexy por sus ojos, cabellos y la sonrisa loca. Es esta película de los Frighteners, ¿no?
Así es, la de Muertos de Miedo que le pusieron aquí de este lado.
Sí, la que era pareja del que los anda matando.
Así es, exacto.
Sí, está loco. Bueno, otra con cara psicópata y que prende es esta Fairuza Baig, ¿no? De Jóvenes Brujas.
Ah, de Jóvenes Brujas.
También ella tiene una cara bien psicótica y dice, así, que me sonríe así. Es el último que vea, no importa.
A mí me gustan más sus labios que todo en sí su rostro, más que nada sus labios. Esos labios así como medio diabolicones de bruja, dices, ah, en realidad más bien las brujas, ¿no? Así como que en general, porque sí tienen eso.
No, lleva green.
Eva Green, ve, por ejemplo, Eva Green también, no, sobre, por Dios.
Sí, ese estilo de la risa rara que dices, híjole, no sé si correr o...
Ahí me quedo.
O aquí quedarme.
No, pues ahí me quedo, yo hasta me amarro solo.
Te das el primer latigazo tú solito.
Y digo, me he portado mal y necesito ser castigado.
He sido un niño malo, muy malo.
¿Qué otra pregunta tienen?
Serie de terror favorita.
Serie de televisión de terror favorita.
Ajá.
Sería mucho cliché si les digo que La Hora Marcada, porque la vi de niño y me gustaba la serie, pero viéndola en retrospectiva y luego que la última vez que nos vimos juntos vimos unos capítulos en YouTube, dije, puta, hay unos que están bien malos, bien, bien malos, como que nuestro recuerdo se quedó con los buenos, así como que los encapsulaste y decías, estaba chida la serie. Era igual que otra serie que me gustaba, la del Hombre Lobo. ¿Cómo se llamaba en inglés, Pedro? ¿Te acuerdas? La que tenía el pentagrama en la mano.
Así exactamente se llamaba Werewolf.
Werewolf, sí, tal cual el nombre.
Ajá, la serie se llamaba tal cual, Werewolf se llamaba así. Aquí, cuando le empezaron a proyectar, le pusieron el Hombre Lobo y luego le llegaron a poner, pero se lo quitaron rápido porque se confundía con la de Bala de Plata.
Uh-huh. A mí se me gustaba mucho porque era igual la historia de un chavo que lo ataca a un Hombre Lobo, él se convierte y era como que cada capítulo el lobo de la semana, ¿no? Para estar buscando quién fue quien lo atacó porque al matar a ese pues, se rompió la maldición, ¿no?
Y a lo mejor y el que se me contaba. Y el vaquero era, recuerda que el vaquero era el que se me contaba la historia, porque él empezaba la historia del vaquero.
Sí, entonces me gustaba porque los hombres lobo eran como gorilas, eran gigantes, estaban impresionantes. Pero igual yo creo que ahorita la volvemos a ver, va a ser media piñatona, ¿no? Y de series recientes, le quise entrar a la American Horror Story, la primera temporada me gustó mucho, pero ya después de ahí todas las temporadas las empezaba y no las he acabado. O sea, todas, empecé a ver dos, tres capítulos, cuatro y... Ya, le perdí el interés. Sí, Shell, me ves con cara de asombro, pero así me pasó con ella. Y la primera temporada que sí la vi completa me gustó mucho. La de la casa.
La de hotel también está muy buena.
Uh-huh. Pero bueno, ¿ustedes qué series les han gustado? No me dicen.
¿De terror? Ajá. Supernatural, pero nada más me gustaron como dos o tres temporadas. El inicio me gustó mucho, ya después así como que uno es ángel, el otro demonio, y no sé qué tanta cosa, dije, no, gracias. Hasta ahí quedó mi interés. Y Millennium, no sé si se acuerdan de esa.
Sí.
Pero por supuesto, cómo no. Las tres temporadas son de mis super favoritas después de Twin Peaks. Esa es la de las super favoritas, Millennium, con el buen Frank Black. ¿Cómo olvidarlo? ¿No, Vico?
Vico.
Sí, pues sí, ya también lo había dicho en cuando tocó mi especial, que eran de esas de las consentidas, ¿no? Millennium, más que los Expedientes Secretos X, era Millennium del mismo creador, ¿no? Este Chris Carter. Pero porque tenía a este personaje que es Frank Black, que tiene esta, ya lo comentaba, lo habíamos comentado, ¿no? Que tiene esta habilidad de recrear las escenas de los crímenes, y él como que mete en la mente de los de los asesinos, ¿no? Que de hecho la serie se trata de eso, son casos de asesinos seriales, y él se mete de alguna forma en la mentalidad, en la personalidad del asesino, ¿no? Para poder resolver los casos, que después en la segunda temporada me parece que ya cambió un poquito eso, y la tercera también, pero de todos modos la serie en conjunto, las tres temporadas son de lo mejorcito que ha habido en la televisión, sobre todo en la primera de, pues, a principios del 2000, ¿no? Finales desde los 1990 y algo al principios de los 2000. Es, muy buena serie. ¿Qué otra serie puedo comentar? Pues, hay muchas, pero no soy muy bueno para las series. Me gustó mucho, ahorita que mencionaba, Chente, la de American Horror Story. La primera está densa, ¿no? Por la cuestión que, pues, mezcla tanto la cuestión sexual con la violencia, lo sobrenatural. Está muy bien esa primera temporada, ¿no? Y ahorita están como que modificando un poquito su fórmula de, o sí, la fórmula de hacer esa serie. Se llama American Horror Stories, y cada capítulo, pues, es una historia así como una onda de la dimensión desconocida, pero sí en la misma tónica de la American Horror Story. Acabo de ver, terminé la primera temporada, ya, ahorita va la segunda va en desarrollo, pero la primera de Stories, de pronto regresan a la casa de la primera temporada, ¿no? Obviamente con otros personajes y suceden otras cosas, y está interesante, porque la verdad yo sí me perdí, vi la primera, segunda y tercera, pero de ahí en fuera ya no pude ver ninguna de las otras, y ya se me amontonaron, ya pero el otro día les preguntaba y me decían que eran como 11 las que ya van, y pues no, pues he visto 3, y la verdad sí me gustaría verlas, conseguirlas y verlas completas, ¿no? Porque son, tienen su encanto, es un poquito sexosa la mayor parte de las historias, pero como que tiene, ese es su encanto, y como que son medio perversas en ese aspecto, ¿no? O sea, no son tan, tan ligeras, pero bueno, ya es como de gusto adquirido, de pronto puede ser, ¿no? No, las clásicas, ¿no? La dimensión desconocida, no sé si recuerden también la de El Caminante, que la pasaban en el 13, El Caminante, Misterio, su casa, que era más como de suspenso, pero también era muy buena. Y estoy hablando de las viejitas, ¿no?
Bueno, ahorita que hablabas de las habilidades de Frank Black para recrear crímenes, me acordaste también una que entra, que es la de Hannibal, donde Will Graham hace también justamente eso, ¿no? Como para resolver el asesinato, se metía como que en la mente del asesino y repetía los pasos, ¿no? De lo que estaba haciendo. Y aparte pues, sale Mads Mikkelsen, que ese cuate es bien chingón. Entonces, como Hannibal me gustó mucho, como Hannibal Lecter. Andrés Suárez dice también que obviamente la serie favorita de él es La Dimensión Desconocida, pero la versión en blanco y negro, y que si recordamos la versión de los 80s, la intro de los 80s.
Yo me quedo para que veas, sí vi la de blanco y negro, tuve la oportunidad de que me prestaron los DVDs de todas las temporadas, las vi completas, son muy buenas, realmente es bastante buena, pero a mi gusto muy personal, yo me quedo con la de los 80s. El intro me encanta de Dimensión Desconocida de los 80s, porque el intro no sabes qué esperar, o sea, a mí es lo que me encantaba de esta serie. Tú veías el intro y parecía como un intro de película de terror, pero también parecía como un intro de película de fantasía, porque era todo, o sea, era un juego de collage ahí de imágenes de todo tipo.
La música.
Y la música, o sea, no sabías qué esperar. Y en efecto, cuando ya empezaba el capítulo, había capítulos de terror, había capítulos de fantasía, había capítulos de miedo. No, hombre, yo ahorita de Dimensión Desconocida de la de los 80s, siempre, siempre tengo en la mente aquí 3 capítulos inolvidables que nunca se me han olvidado. Y a pesar de que tengo mucho que no los veo, los tengo así frescos porque me encantaron. Rapidísimo, no me voy a tardar mucho para contarles, porque estoy seguro que lo recordarán cuando se los diga. El primero, por supuesto, es el de los Nightcrawlers, sobre este soldado de Vietnam que no puede dormir porque si se duerme, reviven los muertos de Vietnam y lo andan cazando. Entonces él anda corriendo en el carro y llega a una cafetería y ahí se empieza el desmadre porque no lo dejan ir y al contrario, lo hacen que se quede dormido y los muertos de Vietnam vienen por él. Uh-huh. Ese capítulo se llamaba así, los Nightcrawlers, genial, inolvidable. El otro es donde sale este Morgan Freeman, porque son 4 amigos que están jugando al póker, pero uno de ellos no puede ir por una razón y supuestamente, entre comillas, manda a un amigo que es su reemplazo. Y este amigo que es el reemplazo en realidad es el diablo, que va a recoger a uno de ellos que se va a morir esa noche. Entonces se quedan así como de, ah, no mames, pues, ¿cómo que alguien se va a morir? Y sí, ya lo canta, ¿no? El diablo lo canta así, tú eres así, fulanito, tú eres el que te vas a morir. Entonces, para no llevarse su alma, este cuate le dice, vamos a jugar un juego de póker y el que gane, pues yo me quedo con mi alma y si yo pierdo, tú te la llevas. Ese es el capítulo también que tengo muy, muy recordado de Dimensión Desconocida, porque igual Morgan Freeman lo hace, él es protagonista, él no es el que se va a llevar al diablo, pero él es parte de los 4 jugadores de la mesa de póker. Y el último capítulo que tengo así muy fresco, pues es el del chavito que se le apareció un duende diciéndole, todo lo que tengas y compres y juntes, nunca lo vendas, nunca te deshagas de nada, y así vas a ser millonario. ¿No era un duende o era alguien, era un demonio o qué era, Víctor, el que le decía eso, que no vendiera nada?
No, ya te fuiste hasta otra serie, esa es de Steven Spielberg, la de Cuentos Asombrosos. De hecho, el protagonista es este Mark Hamill, si no me equivoco, que el duende se le aparece porque él no quiere, él quiere como que tener otro tipo de vida que le están marcando que tiene que estudiar, que tiene que ser exitoso en la vida siendo profesionista, pero el duende le dice, ah, vete y hazlo, junta todo lo que te gusta en la vida y haz lo que quieras. Uno, si quieres, trabaja poquito, trabaja por aquí, trabaja por allá. Y este cuate hace va juntando, por ejemplo, el número uno del Action Comics, el Action Comics donde sale la primera vez Superman, tiene una jarrita que es así de colección, junta dentro de la jarrita le echa monedas, o sea, tiene un montón de cosas así que con el tiempo se convierten de colección y se hace millonario gracias a eso, pero ya cuando está viejito, ¿no? Bueno, ese es el cuento, básicamente es eso, pero no es de la desconocida, pero es de los...
Ese es de Historias Asombrosas, entonces. Ah, mira, lo estaba confundiendo. Pero bueno, los otros dos sí son de Dimensión Desconocida. El del juego de póker, ese capítulo se llama Bola Baja, porque ese es el juego que hacen contra el diablo. Se llama Bola Baja, ese es el juego que utilizan para, según, enfrentarse al diablo y no perder el alma contra él. Entonces, igual, sí, la Dimensión Desconocida de los 80, yo me quedo con ese.
Nah, no, creo que estamos silenciados, es decir, mejor me puso los lentes. ¿Estás
viendo un fantasma?
Nah, nada. No, muy bien con esas series.
Lore también, quiere decir algo.
¿Cuál es la tuya, Lore?
Ya pasan de las 12 oficialmente, Capi Verde to you.
Ah, ¿ya sí pasan de las 12?
¡Felicidades!
Oye, es cierto, 12:13. No, gracias. Gracias.
Gracias, felicidades, mi hermano, un abrazo. Gracias. Muchos días de estos.
Dale otro de mi parte, Ich. Gracias.
Y yo también les mando besos.
También uno de mi parte, qué chingados, ¿dónde está el
no, mejor
está
de tu miedo, persona, ¿no? No, uno de tu persona, amigo. Sí. No, de tu parte no,
sí,
Pedro.
Nunca digan eso.
Uno de tu persona.
Sí, digan, nomás les mando un beso y ya. El de mi parte sobra.
Al rato les mando el sticker.
¿Qué? ¿Cómo estuvo lo que dijo Ishel? Que de su parte...
Sobra.
Que con, que con la de ella sobra, dicen, no, que no manden las suyas.
No, con que digan, le mando un beso, ya no tienen que decir de mi parte, eso sobra.
Ah, es que entendí, de mi parte soba.
No, no, no. No,
por
cada
Dios.
Quien, gusto de cada
te
quien.
Te acabo de traicionar el inconsciente, Vico.
Yo quien sepa que tocara a alguien de los Pedro, gustos.
Pero de ti, Vico, nunca.
Soy desconociendo una nueva faceta de Vico. Pregunta Andrés Suárez si nosotros vimos la serie de principios de los 90s, así, Monstruos en mayúscula, la que decían, Animalito Dulces, esa era buena, tenía varias historias, ¿la recuerdan?
No me acuerdo.
Es a que, lo mejor es que sí. Yo la llegué a ver cuando tuve mi antena pirata de Multivisión, MBS, bueno, era de cable, y estaba en un canal que se llama Tele1, bueno, se llamaba Tele1, algo así. Había muchos programas interesantes, había ese que menciona de Monstruos. ¿Indiana? Y sí estaba bueno, no puedo decir que era excelente, pero sí estaba divertido, sobre todo porque las historias estaban truculentas, como debe de ser una serie de ese tipo. Yo sí la recuerdo, Monstruos.
Está como borrosona, pero ¿es esa? ¿De eso hablamos?
Monstruos. Dices que es colombiana, ¿no?
Ah, ajá.
No la recuerdo.
No sé si es esa o es otra.
Es que está muy lejos. A ver, acerca un poquito más, Shell. Creo que sí.
A ver, Andrés. Okay. ¿Es esa?
Sí, que Andrés nos dice.
¡Andrés! No, pues no. Sí, ya contestó.
Ya contestó, dice, sí, esa es.
Sí, salen como monstruitos. Miren, aquí hay otro. Ay, qué bonito está este monito. No sé qué sea, pero ya ven, luego me brota lo raro y...
Se había que buscarla.
Se me dice que está bonita.
Hay que buscarla para echarle un ojo. Sí, yo no la recuerdo, no sé si aquí sí llegaron a estrenarla en algún canal. Víctor dice que en su antena, donde captaba señales de otros lados, ahí la vio.
No, es que era pirata de Multivisión, no me acuerdo si se llama ese servicio que era de antena.
¿Como de Sky?
¿Eh?
¿Como de Sky o algo así?
Sí. Pero Multivisión creo que era MBS, sí, Multivisión, y eran como 10 canales, eran poquitos, pero uno de ellos era el que les digo donde pasaban esa serie, que de hecho ahí fue donde yo vi completa la de Twin Peaks por la primera vez. O sea, ya nada más la había visto en televisión abierta, pero cuando conseguí esa antena, vi la de Twin Peaks completa, ya así, y ya fue, era una maravilla esa antena pirata.
Sabía que ya me llamó la atención las imágenes, sí, había que buscarla. En YouTube de ver clips, ¿no? Si no es que hasta episodios completos.
Lo que pasa es que te digo, era como la dimensión desconocida, y pues las historias eran truculentas, porque recuerdo una historia muy, se me quedó muy grabada, porque era de un sujeto que hacía muñequitos como robots chiquitos, pero haz de cuenta que uno de ellos por alguna razón le abrían el pecho al muñequito y tenía órganos así como de humano normal, o sea, el corazón, el estómago y todo eso, los pulmones, o sea, era, y lo apachurran, o sea, era, estaba interesante, te digo, la serie.
Pobrezona.
Sí,
dice Andrés que felicidades, gracias Andrés, también Vanessa, y que ya van, felicidades, también dice gracias. Gracias a todos. Ya para que nos despidamos también.
Ya no te he dicho mis series.
Faltas tú, ¿cierto?
No te he dicho mis series. Bueno, de las más antiguas que recuerdo, me gustaba Cuentos desde la Cripta.
Ah, sí.
Porque pasaban en el intro, no sé en qué canal. Ajá, esa me llamaba muy la atención, el monito que salía al principio riéndose. Eso veía de chiquita, y veía también La Hora Marcada y la otra que era La Telaraña. Esas son las de mi niñez. Luego ya como más para acá, sí le entré a casi todas de American Horror Story, hasta las 5 creo que es la del hotel, las di completas. De allí para las que siguen, pedacitos, porque ya no me encantaron mucho. Y recientes que vi, hace un par de años, Drácula, que no es cierto, Drácula no, El Exorcista, hicieron una serie del Exorcista con Poncho Herrera. La primera temporada a mí me gustó mucho, sí me daba cosita. La segunda temporada es muy malita, no la vean, la primera sí está chida. Y una más reciente que vimos fue la de Misa de Medianoche, me gustó mucho, es miniserie, no sé si sigue en Netflix o ya la movieron a algún otro lado, pero esas, digo, sí, Hannibal, sí, bueno, algunas que ya hemos mencionado, pero Misa de Medianoche, de las más recientes, esa sería como la que más me me gustó mucho, si no la han visto, échenle ojo.
Tú, Lore, tampoco nos dijiste cuáles eran las que te gustaban, ¿no?
Sí,
lo recibo.
¿Sí? ¿Neta? Sí, dije la de... ya se me olvidaron, Supernatural.
Ah, sí, Supernatural.
Y no sé si se acuerdan ustedes de la de The Dead Zone. Hay una película que sale de Christopher Walken, y a inicios de los 2000s hicieron una serie. Y me gustaba mucho esa también, The Dead Zone.
Órale. Bien. Pedro, creo que se durmió, ¿no? Ya le dio ni hace ruido el Pedro.
Pedro, estoy escuchándolo. ¿Lo estoy escuchando?
Ya para que nos vayamos a descansar, nada más les voy a decir que mi película favorita de terror es La Cosa del Otro Mundo, pues andaba con el pendiente, de John Carpenter. Me encanta esa película por los efectos, por la historia que es intensa, es así de lo mejor de Carpenter que hay. No sé si ustedes quieran compartir la suya, ya para despedirnos.
Híjole, es pregunta difícil.
Es que sí, como que escoge una, o sea, si los agarra en curva, ¿no?
Tienes que escoger una, la más favoritísima.
Es que esa la puedo ver y ver y ver, y no me canso, no me aburre, no la adelanto, nada.
Pues empiezo yo y aprovecho porque para comentar, porque viene el reboot o reinterpretación de Hellraiser. No sé, me emociona mucho ver esta nueva película. Dice que está muy
sangrienta,
sí,
¿no?
Sí, tiene esa cuestión de restricción de edad para que, porque por lo mismo de que tiene mucha violencia, sexo y más sexo, pues, que es lo interesante de esas películas, ¿no? Y pues pues Hellraiser es de mis favoritas, digo, no puedo mencionar muchas más, pero creo que esa ahorita, por lo mismo de que viene la como les digo, la nueva interpretación o reinterpretación de la del de hecho es directamente de la novela, no es que sea de la película como tal, porque ahora Pinhead va a ser es una mujer transgénero que va a interpretar a este Pinhead, ¿no? Que lo que estaba leyendo es que esta situación va a hacer que sea más apegado realmente a la novela, ¿no? Porque lo describe Clive Barker como algo, una personalidad o un ser andrógino, medio como que no está muy definido en cuanto a la sexualidad de lo que se puede ver, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo interesante, a ver qué tal está. Dice que va a estar muy bien en ese aspecto, ¿no? De lo que debe de ser una buena película gore, por lo menos.
Por lo menos las fotos de la Pinhead o lo que vaya a hacer, pues se ve bien, se ve bastante interesante. Ya se han filtrado algunas fotos de Pinhead, como esta femenina o lo que vaya a hacer. Se ve bastante buena, sí, la verdad. Promete, promete.
Órale. ¿Ya pensaron en sus películas? No.
Bueno, en lo que piensan, yo sí ya tengo. Y para no repetir y así tener. Híjole, de Vicapronto escoger alguna de putazo, dices, ay cabrón, es que son chingo. Y a mí ahorita se me vinieron dos que no podría separar, o sea, dices, güey, estas son como las favoritas sin repetir. Una es 28 días y la otra es 30 días de noche.
Muy modernas. Rick, te decía algo más clásico.
En mi caso serían dos igual, asiáticas, que sería Killer Toon, que es coreana, y Body 19, que es tailandesa.
Tú siempre nos agarras en curva con tus películas.
Así de Carmen, ¿puedes repetir la pregunta?
¿Para anotarlas, para buscarlas?
Nos la puedes escribir en el chat.
La de Body, la comentamos hace poco, ¿no?
Body 19, sí. Esas se las recomiendo.
No, pues sí. Dice Andrés Suárez que él se cagó literalmente del susto con el orfanato. Duré como una semana traumado, sí, con esos niñitos.
Un, dos, tres.
¿Me abrieron el DVD cuando estaba viendo esa película?
No.
Cuando estaba en el 1, 2, 3, toca la pared. Ajá. ¿No? Segundos de silencio y luego otra vez 1, 2, 3.
1, 2, 3.
Tenía en ese entonces la computadora cerca de la tele y del la PC. Se abrió el reproductor de los discos cuando estaba
la charola.
En el 1, 2, 3, toca la pared. Se abrió la chingadera esa, ¿no?
¿Y no saliste corriendo?
No lo sé, no me acuerdo lo que pasó después conmigo, pero me dio mucho miedo.
Tenías que voltear si no había niños atrás, chinga.
Sí, no, sí me dio mucho miedo.
Javier Jiménez dice, bueno, pues me despido, cuídense mucho y ojalá y nuevamente sueñe con el fin de la humanidad como lo he hecho desde niño. Bye.
Descansa, Javier.
Eso. Pues ya creo que todos comentamos ya las películas y pues qué chido, qué bueno que sí se animaron a estar todos presentes en este inicio de temporada.
Claro.
Más que por mí, por estar aquí en el programa. Gracias a todos. De menos que están siguiéndonos en vivo, muchas gracias por estar aquí desvelándose con nosotros, porque mañana es día de trabajo todavía. Como lo que andan por acá, y también que escuchen en Spotify y otras plataformas, gracias.
Entonces, gracias. Ya
esta segunda temporada con, ya veremos qué temas nos aventamos.
O nos pueden escribir. Que,
claro, sugiéranos cosas.
Porque luego ya, no nos da.
Sí, el Cacumen ya no da para mucho.
Nos ayudan, una idea, se les agradece.
No, ya nos ha pasado.
Pregúntenle a Vicente, ya hay mis cálculos con mis patitas valientes.
¿Qué?
Bueno, anécdota con Lorena, que se siente de 4 metros, yo creo, porque donde está sentada, entre el sillón y la cama, yo tengo un experimento contigo, hasta dónde llegas y alcanzas, porque ella se sintió que podía estirar los pies y tocar la cama, y pues no.
No, pues yo
creo. Me fui, yo sí.
Es como ver ese video del gatito que bien, bien chingón del sillón quiere saltar a una repisa y se cae el vacío, miserablemente, así igual a ella. Pero bueno. Serás cortas de ahora en adelante, conocida.
Patitas de molcajete.
Patitas de molcajete, ándale.
Ay,
ya tiene sueño, ya vámonos. Gracias.
Sí,
buenas noches.
Buenas noches, felices pescadillas.
Bye. Oh,
Una producción de Monsters and Geeks.